Bienvenido, estimado oyente, a este su programa, Conociendo la Verdad, donde recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que usted nos acompañe una vez más aquí en este su segmento de Conociendo la Verdad. Yo soy Neil Gándara, misionero laico con la misión hispana de Radio y Televisión de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, desde donde proviene este su programa, gracias a la gentileza de esta estación por la cual usted está escuchando este programa. Hoy queremos dar una bienvenida a un vecino nuestro. Se trata de la estación WIPC en Lakeland, Florida. Todos los hermanos que nos escuchan por WIPC en la 1280 AM, bienvenidos. Sé que somos casi vecinos, dado que estamos a un poquito más de una hora de distancia de nosotros. Así que por fin tenemos unos vecinos muy cercanos a nosotros. Casi podemos decir que somos de la misma cuadra. Y a usted que nos escucha desde los múltiples puntos en toda América Latina, Europa y hasta en África, queremos darle su bienvenida a este segmento donde anticipamos siempre exponer una de las enseñanzas de Jesucristo. Usualmente en este programa le presento a varios pastores invitados o al director de nuestra misión. Sin embargo, hoy les he preparado una lección que expone un poco el contraste entre los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Se trata de Saúl y David, y vamos a aprender cómo es que, a través de los méritos de la obediencia absoluta, podemos recibir plena bendición de Dios. Espero que se quede aquí por el transcurso de este breve programa. Al final les quiero dar una información de cómo es que usted puede acudir gratuitamente a los recursos de nuestra misión. Quédese con nosotros aquí en este su programa, Conociendo la Verdad. Ejercí una vez la función de maestro en una escuela cristiana, y además de dar clases de historia, inglés y literatura, también tenía a mi cargo la tarea de presentar un devocional todos los miércoles a los alumnos de lo que aquí en los Estados Unidos llamamos el Junior High School, o sea, los primeros años de la secundaria básica. Dicen que esta es la época donde los muchachos están en plena pubertad y el proceso de maduración de niños a adultos se expresa muy comúnmente con cambios de temperamento, rebeldía, y mis alumnos no me fallaron ante esta expectativa. Y con la ansiedad de ser un nuevo maestro, me sentí que la primera semana era una batalla constante donde yo tenía que justificar el porqué de todas las exigencias del currículo. «Señor Gándara», me decían, «¿por qué tenemos que leer este libraco de texto?» «O, profesor, ¿le molesta si veo el video en lugar de leer el libro?» Y aún otros me preguntaban, «¿cuál es el propósito de hacer esta tarea?» No todas estas, sin embargo, eran quejas. Tenía que valorar a algunos de ellos por sus agallas y observaciones tan interesantes, tales como aquella ocasión que me dijeron, «si dedico tiempo a este trabajo, dejo de tener tiempo de calidad con mi hermanita menor». Increíble, pero me hacía pensar que algunos de ellos serían algún día muy buenos abogados o políticos. En el mejor de los casos, me podía consolar con el hecho de que eran muy hábiles en utilizar sus capacidades del raciocinio que Dios les había dado. Tenemos que pensar que, tal como los muchachos de secundaria tratan de aprovecharse de un nuevo maestro, todos nosotros transferimos tales hábitos a nuestra experiencia como adultos cuando se trata de las exigencias de Dios. Hablando de la inmoralidad sexual, el apóstol Pablo se refiere a los cristianos en Éfeso de la siguiente manera. Él dice, «que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia». Nadie los engañe con argumentaciones vanas. Parece ser que nuestra cultura latina ha heredado una cualidad de estos griegos del primer siglo a quien Pablo les está escribiendo. Es como si Pablo nos estuviera hablando a nosotros hoy mismo. Tenemos la tendencia de siempre ver las cosas absolutas según el color del lente que le pongamos a la situación. No nos gustan las leyes absolutas de Dios, menos cuando estas leyes provienen de la Biblia. Si, por ejemplo, sabemos que el papel es blanco y la tinta es negra, podemos decir que, bueno, dependiendo la luz que le cae sobre el papel, esta puede producir el efecto de hacer que el papel luzca amarillento y que la tinta, por lo tanto, un tanto grisáceo. La Biblia nos enseña, sin embargo, verdades absolutas, literalmente en blanco y negro. Eso quiere decir que son hechos fijos e incambiables. Cuando Dios dice, por lo tanto, «no cometerás adulterio», esta verdad absoluta no se puede reconciliar con cualquier, como dice Pablo, argumentación vana. De no ser así, entonces Pablo prescribe la consecuencia de la desobediencia cuando él dice, «porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia». ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Justificamos nuestro comportamiento que sabemos que está contra la voluntad de Dios con nuestras propias argumentaciones vanas. Si usted fuera el padre o la madre de una jovencita, ¿aceptaría que ella le dijere, solo estoy un poco embarazada? Pues claro que no, es algo ridículo. Esto era precisamente lo que sucedía en la ciudad de Éfeso, a quien Pablo les escribe hace 2000 años atrás. En la Grecia del primer siglo, no era nada inusual que se practicaban orgías, borracheras y otras prácticas que eran una abominación ante los mandamientos de Dios. Nuestra era moderna es una que vive con tales máximas como, si te hace sentir bien, hazlo. O, está bien con tal que no le hagas daño a nadie. O qué tal, hay que respetar el estilo de vida de otros que prefieren vivirlo a su manera. Con razón este mundo, que dicta su propia perspectiva humana del bien y del mal, según los caprichos del momento, tilda a los verdaderos seguidores de Cristo como una facción intolerante del cristianismo. Pero peor aún, ignoran o desprecian las verdades absolutas del Dios de la Biblia. ¿Ha escuchado alguna vez frases tales como, bueno, en realidad no es un robo cuando es algo que de veras me merezco? ¿O qué tal? El no decir toda la verdad no es en realidad una mentira. ¿O? Si le explico los detalles minuciosos del contrato, a lo mejor pierdo la venta. La Biblia habla bien claro acerca de estos mismos temas. Incluso, en un solo versículo, Dios mismo dice en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11, «No roben, no mientan, no engañen a su prójimo». Hay dos personajes en la Biblia que ilustran la diferencia entre las dos posibles reacciones ante las tentaciones que este mundo nos presenta. El primero es el rey Saúl, primer regente de la nación de Israel. Las campañas militares siempre le ofrecían a él y a sus valientes el botín de la conquista y el elogio del pueblo. Sin embargo, en una ocasión Dios lo envía a una misión especial, la destrucción total de los amalecitas, quienes habían violado la voluntad de Dios y deberían ser aniquilados de la faz de la tierra, desde el rey hasta la plebe, no solamente los hombres, sino también mujeres, niños y ancianos, y también todas sus pertenencias, asnos, cabras y ovejas, sus casas y sus bienes deberían de ser destruidas. Dios le encomienda esa tarea a Saúl, quien representa al pueblo elegido de Dios. Sin embargo, el rey Saúl pronto olvida su misión y retrocede a sus prácticas usuales de reservar lo mejor del enemigo conquistado. Él permite que sus capitanes preserven la vida de algunas mujeres que ocuparían como esclavas. Los mejores bueyes y carneros fueron ofrecidos a Dios como una ofrenda de gratitud. Otras pertenencias quedaron como parte del botín de guerra. Pero el premio mayor para Saúl era que el rey de los amalecitas estaba vivo, probablemente para usarlo como parte de la propaganda que le convenía a Saúl para los efectos de asustar a sus enemigos. Cuando el profeta Samuel entra al campo de los israelitas, le pregunta a Saúl, ¿qué significan estos balidos de oveja que escucho? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Saúl inmediatamente trata de explicar su manera de pensar diciendo, estas son las que nuestras tropas trajeron del país de los amalecitas. He obedecido al Señor, insiste Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gag, el rey de los amalecitas, pero destruí al resto de ellos. Y del botín, bueno, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecérselas al Señor Dios. ¡Basta!, le responde Samuel, y procede a matar todas las vacas y ovejas, hasta que al final mata al rey cautivo, tal como Dios había ordenado. Samuel le declara el juicio de Dios a Saúl, diciendo las palabras que están grabadas en el relato bíblico que se encuentra en 1 Samuel 15:22. Fíjese, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te rechazará como rey. Parecen resonar las palabras del apóstol Pablo, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. En la mente de Saúl, él había cumplido la misión muy hábilmente. No cabe duda que quizás fue la campaña militar más exitosa de su carrera política. Sin embargo, él mismo se engañó por sus propias argumentaciones vanas. A veces, el peor enemigo de nuestra voluntad es nuestra debilidad del cuerpo. Para Saúl, su debilidad era la avaricia del botín, mantener a sus soldados y capitanes contentos y ejercer influencia política. Es por eso que vino el castigo de Dios a causa de su desobediencia, y pronto después, David es designado como el nuevo rey de Israel. Triste cuadro en que la vida de Saúl nos ilustra. El rey David, sin embargo, nos presenta otro tipo de respuesta ante las exigencias de la ley de Dios y de una vida con rectitud. La riqueza de la Biblia, en gran parte, se debe a que todos los héroes que encontramos en ella no son infalibles, porque el rey David también sucumbió a las tentaciones de la carne, tal como nosotros. En el caso de David, sin embargo, fue que cometió adulterio y después asesinó al esposo de Betsabé, la que después tomó como su propia esposa. David, sin embargo, no trató de justificar su pecado y reconoció que él había violado la ley de Dios. Dios no es un juez vengativo que solo espera que violemos una de sus leyes para dispararnos un rayo desde el cielo. Dios también es un Dios que nos ama como creación suya y nos pide que seamos fieles a sus mandamientos de corazón. Eso lo hacemos al someternos a su voluntad si permitimos que Él habite en nuestros corazones. Jesús dijo, «Vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Cuando la parte espiritual de una persona está bajo el control de Dios, Él nos fortalece para luchar contra nuestras debilidades de la carne. Ya para concluir, me gustaría que pudiéramos entender el poder de Dios para perdonarnos en nuestras debilidades como humanos. Este sentimiento lo expresa mejor el mismo rey David en el Salmo 51, que bien podría ser nuestra confesión ante Dios para recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Dice así el Salmo 51. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Es mi esperanza, estimado oyente, que esta sea la petición de su corazón, para así recibir el perdón de Dios y la promesa de vida eterna que Él le ofrece hoy mismo. Lamento, estimado oyente, que es todo el tiempo que nos queda en nuestro segmento por este día. Le animo a que acuda a la Biblia y que busque allí las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si lo estima necesario, le animo a que acuda a un ministro de la Palabra de Dios. En caso que esto no fuera posible, se puede comunicar con nosotros y acudir a los múltiples recursos en audio y video que están disponibles gratuitamente en el sitio de nuestra misión. Simplemente marque en su navegador www.misionhispanaderadio.com. Eso es misionhispanaderadio.com. Es nuestra meta siempre resaltar las palabras de Jesucristo en este programa, porque queremos recordarnos siempre sus palabras cuando Él dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.